Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
De nuevo, pues muy cerquita de las 300 intervenciones de Policía Municipal de Pamplona. Un fin de semana más, 299 en concreto. Ya estamos acostumbrados a estas cifras, aunque no por estar acostumbrados debemos hacernos a estas cifras que no sé si deberían incluso hasta preocuparnos. Vamos hasta Policía Municipal, saludamos a Francisco Aldunate, él es portavoz de Policía Municipal. Francisco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Serrín.
¿Verdad? Estamos acostumbrados, pero no deberíamos acostumbrarnos a ello, ¿verdad? A tener tantas actuaciones, pues casi 100 por día, ¿no? Entre viernes, sábado y domingo.
Así es, desde luego, y para nosotros nos gustaría que fuesen bastante menos, ¿eh? Por todo, ¿eh? Incluso podemos decir para trabajar menos, ¿eh? Desde luego, ¿eh? Pero es una cantidad muy elevada. Quiero decir que no se para, se hacen muy buenas actuaciones, pero entre ellas, como ya sabéis, pues siempre hay alguna cosa más desagradable.
Bueno, y 10 denuncias penales por día, 32 denuncias penales, también es una cifra muy elevada.
Sí, y entre esas 32 denuncias han sido 8 a las personas detenidas, 3 de ellas por maltrato en el ámbito familiar, tras protagonizar algún tipo de discusión en pareja y en las cuales no hay que lamentar lesiones graves, ¿eh? O sea que interesante esto. Luego 2 detenciones han sido por sendos delitos de quebrantamiento de medidas cautelares, dictaminadas por el juzgado hacia sus exparejas en este caso.
Que también hay,
3 detenciones,
¿verdad?
Por atentado.
Es recurrente, digo, el quebrantamiento de medidas cautelares, ¿verdad? También es recurrente fin de semana tras fin de semana.
Sí, la verdad es que, bueno, ya son muchas órdenes de alejamiento las que se dictaminan. Tenemos que ser conscientes que hoy, por ejemplo, hemos contado este fin de semana 3 detenidos por malos tratos en el ámbito familiar. Cualquier otro fin de semana son 5, cualquier otro día entre semanas son varios. Entonces, lógicamente, la medida que se dictamina desde el juzgado es esa orden de alejamiento, vamos a decirlo así, ¿no? Hacia la víctima. Entonces, como cada día más, pues nos ocurre como en tráfico. Cada día hay más retiradas de puntos, cada día hay más ocasiones en las cuales se detiene a alguien que carece de ese permiso de conducir. Pues esto está pasando así es.
Y también 3 detenidos apuntabas también por atentado a la autoridad tras altercados, ¿no?
Generalmente suele ocurrir, pues bueno, pues que o tras una pelea pues se acude al lugar para intentar calmar los ánimos, y bueno, eso se vuelve en contra de los policías que van a actuar, claro. E incluso pues por al comportamiento incívico referente, por ejemplo, a orinar en la vía pública. Muchas veces pues esa persona que se encuentra en un estado ya bastante de embriaguez, porque para hacer esa guarrada, ¿no? Vamos a decirlo así claramente, hay que estar ya un poco pasado, pues acaba también por complicarse la intervención y acabar por atentado.
Bueno, en cuanto a seguridad vial, Francisco, ¿qué nos puedes contar?
Pues mira, esta semana hemos atendido un total de 26 accidentes de tráfico, daños materiales, destacamos 2 lesionados, pero bueno, de carácter muy leve, tratándose de un motorista y un conductor de un patinete eléctrico, como suelen ser los casos, los menos protegidos. Y bueno, en uno de los accidentes estaba el alcohol presente, con una tasa de 0,65 que dio su conductor en la avenida de Villaba, cuando colisionó con otros vehículos estacionados. Por suerte, ningún tipo de lesión. Luego, también se han hecho los controles rutinarios, lo vamos a hacer todos los fines de semana, con un total de 580 pruebas y 21 conductores retirados de la circulación. Unos cuantos también. Sí. Son cifras a las cuales, como bien decías al principio, estamos ya acostumbrándonos, no está bien dicho, pero bueno, pero es así.
Sí, nos estamos acostumbrando desgraciadamente, ¿verdad?
Sí, así es. El balance dentro de todas estas intervenciones y todo, pues bueno, es bastante bueno en general. Quiero decir que no hay que lamentar lesiones serias, así que ya, bueno, pues
por lo menos,
es una,
¿verdad?,
cosa buena.
Francisco, sí, Aldunate, desde Policía Municipal, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, un saludo.
Y ahora nos vamos hasta Policía Foral. Este fin de semana la Policía Foral detenía a 19 personas y atendía 32 accidentes de tráfico. Miquel Santamaría, muy buenas tardes.
Hola, Fermín, buenas tardes.
¿Cuál es el balance desde Policía Foral?
Bueno, pues vamos a desarrollar un poco la letra pequeña de ese titular que has dado. 19 personas detenidas por distintos delitos, 32 accidentes atendidos en materia de tráfico. Vamos primero con la seguridad ciudadana. De los detenidos destacan nuevamente 5 varones por delitos con mujeres como víctimas, 2 en Tudela, 1 en Mutilva, en Cizur y en Larraga. Aquí, bueno, era un quebrantamiento de medida, pero es que viajaba con esa protegida en el mismo vehículo. Se le instó a que retirase la denuncia porque, bueno, pues si están conviviendo nuevamente, está vigente una orden de protección y hubo que detener al varón, como decimos. Contra el patrimonio, 4 personas detenidas, 2 en Sangüesa. Una de ellas, además, entraba en una vivienda que estaba habitada y no llegaba a robar, pero bueno, era detenida. Otra robaba cableado en una empresa. En este caso tenía una orden de ingreso en prisión y se hizo efectiva. Otro detenido en Huarte, en el centro comercial, y un último en Pamplona. Este también conocido, intentó primero robar un patinete eléctrico, una tentativa, y cuando fue denunciada por la víctima, pues le vieron que venía con otro patinete. En este caso ya se le interceptó el candado roto, con lo cual ya estamos con un robo con fuerza y en ese momento fue detenido. Por requisitorias judiciales, 2 personas han ingresado en prisión en circunstancias más curiosas, porque el primero era intervenido en Tudela, una persona que no llevaba cinturón de seguridad. Y cuando fue identificado se supo que tenía un código rojo, que solemos decir nosotros. Y la otra es una persona que deambulaba por la autopista como peatón. Se intentó sacar, evidentemente no puede andar por la autopista y ahí se supo que tenía un ingreso pendiente de un juzgado de Almería y, bueno, pues a la prisión de Pamplona. En Tafalla una persona por delito contra la salud, trapicheo. Otra en Fustiñana, vamos, este pues estaba filmando con un móvil a una compañera de
Vaya.
piso compartido en Pamplona. Se está estudiando el material por si lo hubiera compartido. En principio es un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Y se han atendido 18 peleas. Destacaríamos 2 situaciones. Una, menores combates de béisbol en Pamplona, en una quedada para pegarse. Se les intervinieron, se informó a sus padres y luego, por desgracia, un fin de semana más, campo de fútbol, rada, pelea entre espectadores, tuvo que mediar una patrulla de Tafalla. Y en cuanto a seguridad vial, 5 conductores imputados, 3 por delitos de alcoholemia penal en Pamplona, Ezcabarte y Tudela, 2 por conducir con permisos sin puntos en Estella, Larraga, 32 accidentes. De ellos, 5 dejan heridos en Castejón, Pamplona, Olite, Cascante y Valtierra. Y una vez más, intervenciones en polígonos de la comarca, en Orcoyen y Huarte, donde se habían citado varios conductores de vehículos, supuestamente para realizar carreras, maniobras. Pues bueno, fueron dispersados un fin de semana más. Ahí andamos como el gato y el ratón, pero evitando que se puedan producir situaciones de
Claro.
riesgo.
Pues gran trabajo de Policía Foral. Gracias, Miquel. Un fuerte abrazo.
Un saludo para todos.
Y ahora nos vamos hasta Guardia Civil. Saludamos ya a Saray. Saray, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
¿Cuál es el balance del fin de semana desde Guardia Civil?
Bueno, pues desde Guardia Civil de Navarra hemos tenido en total 10 personas investigadas o detenidas por diferentes cuestiones. Si te parece, vamos a empezar un poco con el balance de seguridad ciudadana. Hemos tenido nuevamente un fin de semana más 2 detenidos por violencia contra la mujer, una persona investigada por un allanamiento de morada, 2 detenidos por robos con fuerza, en este caso en vivienda, y un investigado por robo en el interior de un vehículo. Y en cuanto a seguridad vial, bueno, un fin de semana muy negro. Nuestros compañeros de La Rioja atendieron ese fatídico accidente en el que ha fallecido una mujer embarazada. Y en este caso, pues la persona investigada y detenida por estos hechos es un ciudadano de aquí de Navarra. Nuestros compañeros de aquí, de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra, concretamente este fin de semana, han investigado a 3 personas, una de ellas también por superar las tasas de alcohol legalmente permitidas y 2 por conducir careciendo de permiso. Uno se la había retirado por resolución judicial y el otro nunca lo había obtenido. Además, han atendido diferentes accidentes en los que ha habido heridos de gravedad. Hoy tenemos una salida de vía de un vehículo con una mujer herida grave y ayer se atendió también el accidente de un motorista en Vera, también fue trasladado al Hospital Universitario de Navarra.
Bueno, pues gran trabajo también desde Guardia Civil. Sara, y muchísimas gracias por todo vuestro trabajo y por contarlo aquí en Cope Navarra.
A vosotros, y recordar a los oyentes que estamos siempre a su disposición las 24 horas en el teléfono 062.
Y cambiamos ahora de tema. ¿Has tenido problemas al querer cambiarte de compañía de teléfono? ¿Te has sentido engañado cuando te llamaban para de tu misma compañía de teléfonos? ¿Te han reclamado alguna penalización de 500 o 600 euros? Pues que sepan que han podido ser engañados por alguna compañía de teléfono. Vamos a escucharlo. La Asociación de Consumidores de Navarra, IRATSE, advierte sobre agentes de telefonía que simulan que trabajan en la compañía del cliente para conseguir que cambie de operadora sin que él lo sepa. Se han recibido decenas de casos de este tipo en los últimos meses, en los que si el consumidor quiere volver a su empresa, le reclaman cantidades de hasta 700 euros. Esto parece más bien, ¿verdad?, un engaño, una estafa, pero vamos a verlo ahora con Susana Arizjun desde Consumidores IRATSE. Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Digo que parece más bien casi una estafa, ¿no?, que alguien se haga pasar por un trabajador de la compañía del cliente.
Así es, para cambiarlo de compañía, para engañarle. Esto es vergonzoso, porque vamos a ver, si tú como empresa decides, bueno, pues hablar con los clientes y buscar nuevos clientes, me parece fenomenal, pero cuenta quién eres. Soy la empresa fulanito de tal, le ofrezco esta oferta de X, a lo mejor le interesa cambiar de compañía. Eso es lo que hay que hacer, y no que te llamen por teléfono y que, bueno, pues te digan que es la misma compañía, que simplemente lo que están haciendo es que van a cambiarle el router para instalar los 5G o colocar fibra óptica, y lo que hacen es simplemente, bueno, coger todos tus datos y te cambian de compañía. Realizan la portabilidad sin saberlo como consumidor. Esto está pasando. Y es que además hay compañías que tienen hasta tus datos, tu número de teléfono, los contratos que tú tienes. Y el ciudadano dice, ¿y cómo tienen todos mis datos? Pues no lo sé, pero la realidad es que lo tienen. Lo único que les falta es el número de cuenta. Que claro, a base de engatusarte, acaban consiguiendo tu número de cuenta y acabas cambiando de compañía con un desconocimiento total. Pero es que hay mucho más, aquí hay artimañas de todo tipo. Hay algunos que hasta te llaman tres veces. La primera te dicen, bueno, que es un empleado de tu operadora, que te van a ofrecer X cosas. Te cuelgan, llaman otra vez y te comunican que es una compañía nueva y que has cambiado de compañía ya. Y dices, ja, ¿usted qué me está diciendo? Sí, además tiene usted una penalización de 700 euros si se borra, o de 500. Y dices, ay, va, ¿qué es esto? Y te cuelgan. Y la tercera, que son de la misma compañía, te comunica pues que has sido engañado desde la primera vez y que te han cambiado de compañía y que, claro, estás con la nueva compañía. Y que no tienes otro remedio que aguantarte con ella porque hay una grabación y porque si no tienes una penalización. Y las tres llamadas son de la compañía nueva que te intentan engatusar de esa manera y que acaba el consumidor dando todos sus datos porque anda agobiado, ya no sabe ni dónde está ni cómo está. Pero es que hay más. Las penalizaciones que tanto dicen, de 500, 700 euros, sí, no son reales. O sea, como mucho, una penalización ronda entre los 150 y 200 euros. Y además la penalización ha debido ser aceptada expresamente por parte del consumidor en el contrato.
Vale, o sea, que
nos confunden.
Si te piden esos 500, 600, 700 euros, no está bien, no te lo pueden pedir, hay que reclamar.
Así es. Y bueno, y tienes mucho más. O sea, hay ciudadanos que se enteran pasado un mes, o dos semanas, o tres semanas. ¿Motivo? Pues porque ven la cuenta bancaria, pues un cargo de una cuenta de alguien que dice, ¿quién es? O bien porque ven en el móvil algo diferente, claro, que es un cambio. O bien porque le llama a su compañía y le dice, oiga, usted me tiene que devolver el router y los aparatos. ¿Y por qué? Venga a la tienda. Es que le han cambiado de compañía. O usted ha cambiado de compañía. Y dicen, ¿yo? Si no lo he hecho. O la línea fija del teléfono, que han visto tantas vueltas, te obligan a contratar una nueva porque te han dejado sin línea fija.
Claro.
Y dices, pero yo, ¿por qué tengo que contratar una nueva cuando yo tenía con la compañía X? O sea, todo engaño tras engaño. Y además que te diré que el ciudadano viene a Irache asustado y agobiado diciendo, no sé dónde estoy, ni con qué compañía, claro, qué contrato tengo, si tengo permanencia, no sé, me están volviendo loco, me han hecho cambios y sin mi consentimiento.
¿Hay solución?
Sí, exacto. Aquí viene la siguiente. Vamos a ver, si usted se encuentra engañado, si a usted se lo han cambiado sin su consentimiento, tiene derecho a denunciarlo, que lógicamente lo denuncian en Irache. A partir de ahí haremos una reclamación para la nulidad de la contratación y para que el usuario vuelva con la compañía con la que estaba anterior, sin ninguna penalización, y que le cancelen inmediatamente todos sus datos en la nueva operadora. Lo hacemos y realmente está saliendo favorable. ¿Por qué? Porque la compañía lo tiene claro que ha habido engaño. Claro. Pero cuando vienen a Irache, la cantidad de ciudadanos que se la ha engañado y que se la ha cambiado sin su consentimiento son un montón.
Con los quebraderos de cabeza que ello supone. Susana, pues vale. para que no nos pase esto, ¿qué pautas nos podrías dar?
Vamos a ver, una de ellas. No se debe facilitar datos personales y menos bancarios por teléfono. Nunca. Si supuestamente le llaman de su compañía para algún trabajo o modificación, es mejor colgar y contactar con ella posteriormente para cerciorarse que todo es cierto, porque no nos podemos fiar. Y yo también diría la siguiente, pidamos siempre lo que nos llamen, cuando nos llamen, que nos manden a nuestro correo electrónico esas condiciones de lo que nos están ofreciendo, y ahí veremos realmente si es nuestra compañía o qué compañía es. Si le llaman por teléfono y no conteste, que siga a ningún mensaje ni firme ningún documento que le envíen, menos aún si no lo han podido leer y le presionan para hacerlo en el momento. O sea, el documento que nos vaya a llegar, que lo miremos despacio, que lo valoremos, que si no entendemos, nos tienen el IRH para poderles explicar, pero no firmen en barbecho, que luego no hay más que problemas. Es importante revisar periódicamente las cuentas bancarias y la procedencia de las facturas telefónicas, a ver si coincide con su compañía o le han hecho un posible cambio. Y si comprueba que le han cambiado de compañía, sin que usted lo sepa, yo tengo claro, vengan a Irache, que nos moveremos para que siga con su antigua compañía y pondremos la denuncia pertinente. Vamos a ver si conseguimos, entre todos, que estos engaños desaparezcan y que estas empresas que hoy en día hacen los cambios sin el consentimiento del consumidor puedan tener unas buenas multas, se les ponga unas denuncias, porque ya está bien. Porque es que tenemos decenas de casos, no estoy hablando de uno, dos, tres, sino muchos consumidores preocupados, asustados, les han cambiado de compañía, no saben ni con qué compañía están ahora, además les amenazan con las penalizaciones, que vuelvo a repetir, lo máximo suele ser 200 euros y no 700, y que tiene que haber un contrato firmado por parte del consumidor admitiendo esa permanencia y esa penalización. Y todo eso no lo tienen, porque va todo a través de engaños.
Susana Arizkun, desde la Asociación de Consumidores de Navarra, Irache, gracias y un fuerte abrazo.
De nada. Hasta luego, Fermín.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Pintor, ¿qué pintas con amor? Por calidad, por precio, por servicio y por variedad, las tiendas Bicarpin Pintura son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Ya son las tiendas de referencia para los profesionales y en cuanto las conozcas, ya verás cómo también se van a convertir en tus tiendas de referencia. Vas a encontrar mil y un colores, vas a encontrar todo lo necesario para aplicar la pintura y sobre todo unos profesionales que te van a aconsejar de maravilla para saber cómo tienes que aplicar esa pintura y con qué materiales. Da igual, ¿eh? Si quieres pintar un objeto decorativo en casa, como si te animas a pintar, ¿por qué no?, la fachada de tu casa. ¿Dónde están? Muy sencillo, toma nota. Están en Ansoaín, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, con aparcamiento gratuito. También están en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines, con fácil aparcamiento. Y también en Estella, en la calle Mercatondoa número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas. Pintor, que pintas con amor.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Si
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras, no veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Hoy en esta sección de historia que como siempre nos trae nuestro compañero, colega de Diana Navarra y amigo Javier Iborra Martínez, hoy hemos cambiado la sintonía. ¿Por qué? Porque hoy queremos escuchar un fragmento de la película que habla de Carlo María, Michelangelo, Nicola Broschi. Dicho así, quizás no le suene mucho. Carlo Broschi tampoco creo que le suene demasiado, pero seguro que si hablamos de Farinelli, seguro que le suena. Javier Iborra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Carlo María, Michelangelo, Nicola Broschi, casi nada, nombre peculiar, nombre largo, ya nos apunta que es italiano, evidentemente, más conocido como Farinelli, cantante castrato italiano.
Sí, un personaje que por lo menos hace unos años yo creo que tenía cierta preeminencia popular, digamos, que se hablaba, ¿no?, un poquito de Farinelli, seguramente por el cine, pero digamos que para ser un personaje que vivió hace bastante tiempo, pues era un personaje relativamente conocido. Pero fíjate que me he dado cuenta relativamente hace poco de que yo la idea que tenía de él era equivocada, ¿no? Uh-huh. Y he llegado a su biografía pues de la manera más extraña, ¿no? Bueno, ya sabes que a mí me gusta mucho Stefan Zweig, el autor austriaco, ¿sí? Y estaba releyendo sus momentos estelares de la historia, y hay uno de los pasajes que habla de Händel, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues bueno, pues que me quise buscar algo más de la biografía de este compositor, y me encontré con que había tenido una rivalidad en Londres con Farinelli, y que le había hecho imposible la vida imposible a Farinelli, y que cuando Farinelli viene a España, viene porque está harto de estar en Londres, de aguantar a Händel, uh-huh. Y entonces recibe la llamada de los reyes, en este caso de la reina, de Isabel de Farnesio, esposa de Felipe V, para venir a Madrid, y él dice que bueno, que eso le cambia la vida porque en Londres estaba harto, ¿no? Claro. Y a partir de ahí entonces empecé a leer sobre Farinelli y me encontré con varios mitos, o sea, con que había varias cosas que eran mitos y no eran realidad. Pero bueno, vamos a empezar si quieres por el principio, ¿no?
Venga.
Farinelli, que como tú dices se llamaba Carlo, nace en Bari, o cerca de Bari, en 1705, estamos hablando de principios del siglo XVIII, y desde el principio pues destaca por su, lo que llamaban voz delgada, una voz muy especial, ¿no? Una voz que se buscaba además en esa época, niños con ese tipo de voz. Por ejemplo, en Madrid existían los niños cantores, ¿no? El Real Colegio de Niños Cantores, que también se les llamaba los niños cantorcitos, y que eran niños, pues eso, con unas voces pues muy, muy especiales y que servían pues para hacer esta música tan envolvente que acabamos de escuchar, ¿no? Entonces, el padre de Carlos, Salvatore, pues ya se ve que quería que sus hijos se dedicaran al tema de la música. Al mayor lo encaminó hacia que se fuera compositor, a Ricardo, pero al pequeño, a Carlos, pues le sometieron a esa operación quirúrgica para que convertirlo en un castrado, en un castrato, que se decía en la época, y que conservara a lo largo de su vida esa voz tan especial. Así que bueno, pues de esta manera, que nos puede parecer tan bárbara, claro, pues él conservó para siempre esa voz. Y la verdad es que gracias a ella vivió muy bien.
Ahora, es curioso porque los castratos solían ser de estratos familiares más bien humildes, ¿no? Y sin embargo, Farinelli venía por lo menos de una parte de la nobleza, ¿no?
O sea, es verdad que para familias humildes, el que tu hijo fuera aceptado, por lo que he dicho, ¿no?, por los niños cantores, era una salida, Y entonces había familias que podían utilizar esa salida para sus hijos, ¿no? Ese futuro, pero no siempre era el caso. Aquí ya vemos, aquí era una familia pues que tenía posibles y que simplemente era más bien pues el hecho de conseguir que descollara en el tema, en la carrera musical, que ya se ve que a la familia, al padre, le hacía ilusión, ¿no? Y que además, o sea, no era tanto igual por el hecho económico, sino por el hecho de triunfar, ¿no? Y la cosa es que Farinelli triunfó, hay que decirlo, que triunfó totalmente, ¿no? Rápidamente se fue a Bolonia, además destacaba no solo por ser un gran cantante, sino porque era una persona muy inteligente. Ya decimos que no era un de extracción humilde, se había formado, era capaz de, bueno, de codearse con la nobleza, de cartearse con la nobleza y de que al final eran los que estaban formados, ¿no? En la época, ¿no? Y bueno, pues fue a Londres. En Londres, como un fichaje de estos como de fútbol, ¿no? Que lo ficha la Premier League, se lo llevan a Londres, pero allí pues no se adapta, se encuentra con Händel, que también era otro fichaje. Entonces ahí tienen una rivalidad y no cuajan, ¿no? Y entonces, pues, de España le llaman y viene. Pero viene, y se decía, lo que yo tenía mitificado, es que él venía porque Felipe V pues era un gran fan de la música y que pues lo había querido fichar, ¿no? Pues ya siguiendo con símiles futbolísticos, pues es fácil de, ¿no? Este que está ahí en Londres, que quiere irse, pues venga, lo traemos, ¿no? Pero no debía ser ese el caso. La situación es que Felipe V tenía pues unos problemas mentales pues muy avanzados, pues relacionados pues con depresiones o melancolías, y le estaban tratando con musicoterapia. Y por lo visto estaba funcionando. Entonces, Isabel de Farnesio lo que hace es contrata a Farinelli para que sea, digamos, un paso más en este tratamiento de musicoterapia. Y la verdad es que funciona perfectamente. Desde la primera vez que Felipe V oyó cantar a Farinelli, quedó embelesado, pero en el buen sentido, porque normalmente Felipe V en esta época lo que estaba era como embobado y se quedaba, entraba como en fases de abulia y de... Sí, no, se quedaba pues que no hablaba, que no reaccionaba a nada, y en cambio al escuchar a Farinelli reaccionaba, ¿no? Reaccionaba y salía de esos estados de letargo que parece que sufría, ¿no? Y a raíz de aquello, Farinelli se convirtió en su médico de musicoterapia particular durante un montón de años, y se dice que cada noche cantaba, además las cinco mismas arias italianas, en el dormitorio de Isabel y Felipe, cada noche cantaba a los pies de la cama hasta que se dormía Felipe V.
Vaya.
O sea, una cosa tremenda. Pero bueno, él vivió así, pues un poco enclaustrado, tampoco es que vivía muy bien, se codeaba con gente de la corte, ganaba seguramente dinero, pero digamos que no es que tuviera un éxito popular, porque en realidad solo cantaba para Felipe V. Claro. Es verdad que también luego veremos que eso le sirvió para hacerse amigo de los, o por lo menos cercano a la familia de Felipe V, y claro, cuando Felipe V falleció y subió al trono Fernando VI, pues claro, Fernando VI ya conocía a Farinelli, eran cercanos, y Fernando VI lo que hizo fue nombró a Farinelli prácticamente como una especie de ministro de cultura. No existía ese cargo, pero lo nombró más o menos como ministro de cultura y le puso el encargo de que organizara pues todo lo que tuviera relación con la música, que era muy importante en la época. Había muchos actos en los que la música era principal y él se encargaba de eso, ¿no? Y por ejemplo, una de las cosas que se encargaba era de hacer unas recreaciones o, bueno, unos... lo que se vino a llamar la escuadra del Tajo, que era que una serie de barcos cruzaban el Tajo o navegaban por el Tajo a la altura de Aranjuez, que Aranjuez pues estaba cerca de los palacios reales,
sí.
y entonces pues se escuchaba música y además había fuegos artificiales, y entonces pues la música y todos los fuegos artificiales y todos estos fastos, ¿no?, se encargaba de organizarnos Farinelli, ¿no? Imagínate una cosa muy curiosa, ¿no? Y Farinelli entonces durante un montón de años, que mientras reinó Fernando VI, de 1746 a 1760, tuvo un gran poder, porque sí que manejó mucho dinero para organizar todas esas actuaciones. Y en muchas de esas actuaciones pues él cantaba, y ahí es donde logró un éxito popular, ¿no? Ya no estaba recluido en la Cámara Real de la Granja de San Ildefonso, como ocurría con Felipe V, sino que, digamos, que salió a la luz pública. Pero claro, Fernando VI murió en 1760 y su heredero, Carlos III, pues expulsó a Farinelli, no le quería por allí, tenía otras sensibilidades. Y curiosamente, pasa mucho con los reyes en la historia de España, que los que creemos que fueron buenos, o los que la mitología, digamos, o las leyendas han dicho que fueron buenos, no fueron tan buenos, y los que siempre se ha dicho que fueron malos, en realidad fueron mejores de lo que se dice, ¿no?
Sí, claro.
Y eso pasa un poquito con Carlos III, ¿no? Carlos III, que siempre ha tenido esa gran fama, ¿no? Como alcalde de Madrid y todo, sí. Este. Bueno, cuanto más miras de su biografía, más te das cuenta de que era bastante más bruto que
los anteriores, por ejemplo, ¿no?
Que los anteriores, ¿no? Y sí, y entonces Carlos III fue el que, digamos, echó de la corte a Farinelli, lo despidió, le cesó de ese puesto de ministro de Cultura, y Farinelli se volvió a Italia, vivió un montón de años más en Italia con el dinero que había ganado, y falleció pues en 1782, o sea, vivió 70 y muchos años.
Sí, sí, 77 creo que son, ¿no? Uh-huh.
77 años, 77.
Uh-huh. En una época, en el siglo XVIII, en la que efectivamente la Edad Media no era, ¿verdad? La verdad es que 77 años,
no.
Bastantes
años. Para la época, sí. Muchísimos años.
Sí, sí. Pues hemos conocido la historia de Farinelli, de Carlo Maria, Michelangelo, Nicola Broschi, que tuvo que marcharse de Londres y que encontró acomodo aquí en España con Felipe V, con su hijo Fernando VI, pero que fue expulsado, ¿no?, de aquella corte por Carlos III. Y el castrato Farinelli. Gracias, Iborra, como siempre, un verdadero placer conocer un poquito más sobre nuestra parte de nuestra historia, claro que sí.
Así, Fermín, ya sabes que si un día estás un poco triste, pues te pones a Farinelli y sí. Es musicoterapia. Así que aquí estamos dando consejos de salud.
No tengo ninguna duda que así lo haré. Gracias, Iborra.
Adiós, adiós.
Adiós.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Hoy también es un gran día. Hoy es un día maravilloso para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Y recuerda que mañana tienes una cita en la Universidad Pública de Navarra, tanto mañana como el miércoles, sobre todo para universitarios y personal de la Universidad Pública de Navarra, ¿eh? Pero si también te viene bien acercarte a ti, te acercas, ¿eh?, a donar sangre con Adona. Es muy sencillo, solo tienes que pedir tu cita o informarte en adona.es o en el teléfono 848-422-500, 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida, con Adona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Fuimos pioneros en Passive House y ahora en industrialización de la construcción. Si tienes en mente un proyecto para el futuro, elige una empresa que mira hacia adelante. Erro y EUGI, 60 años construyendo futuro.
En Rey Navarra le damos la vuelta a la tienda para que amuebles tu casa al mejor precio. Gran eliminación de stocks por cambio de exposición. Todos los muebles con descuento. Y además, no pagas nada hasta 2025. Gran eliminación de stocks por cambio de exposición en Rey Navarra. Muy pocos días.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
¿Quién no lo ha hecho alguna vez? ¿Quién no ha reducido esas palabras cuando va al hospital o cuando va ahí, a Príncipe de Viana, a consultas externas? No va al otorrinolaringólogo, uno va al otorrino. Uno no va al dermatólogo, uno va al derma. Pues de eso vamos a hablar hoy con Manuel Casado, con nuestro catedrático de lengua y nuestro académico particular, académico de la RAE, de la Real Española, de la Real Academia Española. Manuel Casado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Aquí en Más que Palabras, en estos usos del lenguaje, vamos a hablar de esas palabras largas, por cierto, de las que seguramente nos iba a venir muy bien saber. Todos aquellos que tenemos una mínima base de latín y de griego, ¿verdad? Pues siempre nos viene bien para estos términos clínicos.
Por supuesto. Yo creo que en esta sociedad en la que vivimos, que está pelín obsesionada con la salud física, la proliferación de gimnasios, de la que hablaba ayer, uh-huh, ayer, el Diario de Navarra, sí, ¿no? Por toda la ciudad. Pues es un buen exponente, ¿no? Y la salud mental. Hay noticias, pues, un día sí, otro también, de los problemas de salud mental. En fin, una sociedad fuertemente medicalizada, más que nunca. Se dice que España está a la cabeza del mundo en consumo de psicofármacos. Ahí es nada, ¿eh?
Vaya.
En fin, lo que siempre, los altibajos de ánimo, que son algo tan normal en la vida, uh-huh, pues la tristeza, la pena, un fracaso, un bajón de ánimo, hoy se cataloga como enfermedad y se medicaliza, ¿no? Bueno, pues este lenguaje médico, que como dice, está lleno de palabras largas, procedentes del griego en gran parte, que son verdaderos trabalenguas, ¿no? Me van a hacer un electroencefalograma, pues un electro, ¿no? La palabra más larga del español es, según se dice, electroencefalografista, por lo menos de las que están en el diccionario de la academia. Pero bueno, todos hemos oído hablar de encefalopatía espongiforme, cefalalgia en lugar de jaqueca. En fin, son palabras que hacen recordar el dicho de que la medicina es el arte de acompañar al sepulcro con palabras griegas, que decía Jardiel Poncela, el comediógrafo español. Palabras griegas. Aunque también es cierto lo que dice Marguerite Yourcenar en las memorias de Adriano, uh-huh, dice casi todo lo que los hombres han dicho de mejor lo han dicho en griego. De manera que no tengamos el griego como una palabra solo para nombrar enfermedades raras, para construir palabras. O sea, mi fisio, en lugar de voy a mi fisioterapeuta, mi fisio, le van a dar quimio, el otorrino, el endocrino, le van a hacer una resonancia, en lugar de resonancia magnética nuclear, un TAC. Le van a hacer un TAC en lugar de una tomografía axial computarizada. Bueno, la propia palabra COVID, que hay cuatro maneras de decirla en castellano.
Yo siempre tengo la duda. ¿Es la enfermedad la COVID o el virus el COVID? La misma duda.
Sí, efectivamente, y mucha gente tiene esa duda, porque se puede decir el COVID o la COVID, porque en inglés es corona, la co es corona, el vi es virus y la d final es de disease, enfermedad en inglés. De manera como enfermedad es femenino, pues hay gente que dice la COVID. O otros dicen el COVID, por ser un virus, el claro. COVID. Y luego hay algunos que lo dicen como llana, COVID, el COVID o el COVID. De manera que hay cuatro maneras diferentes de nombrar esa enfermedad. De manera que bueno, a veces, incluso, bueno, las siglas, ¿no? Las siglas se le dicen la UBI, la UCI, el ELA, la esclerosis
lateral
múltiple, exactamente. O le han hecho ¿cómo estás de PCA? Nos dicen a los varones, ¿no? El PCA, pues es la prueba del antígeno prostático específico, tal, en inglés. El VIH, virus de inmunodeficiencia humana. Me voy a hacer la PCR, se decía antes, cuando la pandemia, ¿no? pues, en fin, son palabras que a veces se trata simplemente de eufemismo para no mencionar, como por ejemplo, en lugar de decir abortos, en algunos dichos se dice IVE, interrupción voluntaria del embarazo. Uno pone en Google IVE y sale aborto. O sea, una manera, como digo, eufemística de nombrar algo que se considera pues un poco negativo. De manera que, Fermín, pues estamos ahí, ya digo, empleando siempre, lógicamente, pues obedeciendo a la ley de la economía del lenguaje.
Claro.
Es decir,
que para unas cosas nos sirve y para otras parece que nos quieren imponer la falta de economía, precisamente, más que la economía.
Efectivamente. Por ejemplo, todo el lenguaje políticamente correcto va en sentido contrario, ¿no? Es emplear palabras, expresiones un poco difíciles de entender.
Queremos ir a la contra de lo que ha ido siempre la RAE, que la RAE va siempre después de... Bueno,
sí.
Recoge un poco el hablar de la calle y, sin embargo, ahora estamos yendo al contrario. Queremos cambiar el hablar de los hablantes.
Exactamente. El sentir de los hablantes que va siempre por la vía de la economía del lenguaje. O sea, que nada, yo, bienvenidas sean las abreviaciones, bienvenidas sean las siglas, siempre que no sean siglas de disimulo o puramente cosméticas, sino que siglas mediante las cuales pues nos entendemos, ¿no? Una sí, ATS, eso, ¿no? Sí.
Y pues, que no perdamos un poquito también las raíces, ¿verdad? Que sean abreviaturas, pero sin perder la raíz.
Sí.
Y qué bien nos vendría, ¿verdad? Para el derecho, saber algo
pues,
básico de latín. Y para la enfermería, algo básico de griego, ¿verdad?
Exactamente.
O sea, que
las lenguas clásicas son... vivimos de las lenguas clásicas.
Sí, sí.
Otro día podemos hablar sobre este tema, la cantidad de palabras, bueno, de entrada, los meses del año y los días de la semana, pues proceden del latín, salvo el domingo. Bueno.
Tenemos, desde luego tenemos, ahí hay otro caladero para hablar en otro programa que sí, seguro lo haremos porque... Me encantan las lenguas clásicas. Manuel Casado, como siempre, un verdadero placer charlar de
igualmente
lenguaje contigo.
Igualmente, Fermín.
Un fuerte abrazo.
Otro abrazo grande.
La situación de los comedores de los tres colegios servidos por Aramac sigue sin solucionarse. Por eso, este jueves las familias de los colegios Serraniega, Catalina de Foix y Camino de Santiago se concentrarán en los patios en forma de protesta. Y es que dicen que la situación sigue siendo la misma. Además, critican que parece que Educación no están con los niños, acusan a los niños de no saber comer como si el problema fuera precisamente de los niños, de su gusto o de su mal hábito a la hora de comer. Nos lo va a contar aquí en Mediodía COPE enseguida Andrea Delgado.
Mediodía COPE Navarra. Estar informado.
Atento, tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas, ¿a que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gama SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
¿Qué tal el piso?
Súper contenta, pero ando loca con los muebles. Los que veo son como todos o no me va el estilo o la medida no encaja bien y me da rabia desaprovechar espacios.
Hazlos con Muebles Polque. Tienen carpintería propia y los fabrican exactamente a la medida del hueco a tu gusto para que queden perfectos. Te dan un montón de buenas ideas y te sorprenderá el precio. Ve a Muebles Polque.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Qué silla de ruedas más bonita?
Es de Centro Ortopédico Piñeiro y con las nuevas prestaciones de Gobierno de Navarra no he pagado nada. Fui con la receta y ellos me explicaron y me hicieron todas las gestiones, así de cómodo.
¿Centro Ortopédico Piñeiro?
Sí, el Navarro Villoslada 15. Es primer centro colaborador con Gobierno de Navarra. Tienen sillas, andadores, fajas y todo en artículo de ortopedia, además del calzado más cómodo para este invierno.
Centro Ortopédico Piñeiro, en Navarro Villoslada 15, Pamplona, 948-24-6751.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hablamos de esas comidas, de esos colegios, de esas familias que yo creo que tienen que estar ya desesperadas de ver cómo no se solucionan esos problemas en los comedores de sus hijos. Andrea Delgado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. Sí, te cuento cómo está la historia porque nada más lejos de haberse solucionado. Ya hace unas semanas contábamos qué es lo que pasaba en los comedores. Había un problema con una de las concesionarias y el departamento dijo que iba a tomar medidas. Entre las medidas estaban que se iba a hacer inspecciones in situ, se iba a estar muy pendiente de esa concesión, de cómo se llevaba a cabo. Uh-huh. Y de hecho se hizo un comunicado en el que el Departamento de Educación explicaba las medidas que iban a poner, el que la persona que estaba encargada había sido retirada de su puesto, que iba a haber más inspecciones in situ. Y una de las cosas que se decía era que, que explicaba que claro, que entienden que los niños a veces no les gusta la comida. Después Jimeno hizo un comunicado también explicando que había recibido las gracias por parte de estos colegios de las medidas que se estaban tomando. Una de esas mamás que está haciendo de portavoz en uno de los colegios dice que nada más lejos de la situación.
Realmente lo que se hace es dar por bueno o valorar como positivo el aumento de horario de las monitoras, que realmente lo que ha hecho ha sido primero le redujo el horario y luego se lo amplió, a lo cual tampoco tiene mucho sentido, pero no hay ninguna carta de agradecimiento de ninguna familia de ninguno de los tres centros a ningún cambio ni a nada, ¿no?
Porque básicamente no ha habido cambios. Y lo que se ha hecho en los coles, una de las cosas fue que los papás pudieran bajar a probar la comida. Esto, dice la madre, que lo han hecho muchos porque, que podemos pensar que igual los niños tienen una visión que igual está sesgada. Y esta mamá bajó.
Entonces yo bajé un día que había arroz integral con tomate y lirios. Eso era incomestible. O sea, el arroz era mortero de ladrillos, las patatas que iban con los lirios estaban a medio cocinar, por dentro estaban crudas y los lirios yo de una pinchada me salieron dos espinas. Entonces, es que eso no se lo puede comer un crío, ¿no?
Claro, porque hay niños que incluso tienen 3 añitos. ¿Qué pasó? Que la cosa sigue así y de hecho la semana pasada se retiró comida por parte de esa inspectora.
La semana pasada desde Catalina se tuvo que retirar una partida de sopa porque no se les podía dar. Tampoco nos han explicado cuál es el motivo concreto, pero la nutricionista autorizó a retirar esto y algunos niños tuvieron que comer unos garbanzos que llegaron a última hora, llegaron tarde a clase ese día porque si no, no comían.
Y claro, aquí estamos viendo que hay un problema. ¿Cuál es la otra parte del asunto? Que los padres empiezan a estar un poco enfadados de cómo se está enfocando, además. Porque en todos los comunicados se hace referencia a que los niños no quieren comer la comida porque no les gusta. Y esta madre explica que esos, vamos a decir, criterios de nutrición que tienen todos los coles, el año pasado también los tenían y sí se lo comían.
De que desde educación se nos diga que de lo que nos quejamos o de lo que no nos gusta es por el cambio de la normativa en la alimentación, que la alimentación tiene arroz integral, pasta integral, mucho vegetal, yogures sin azúcar, y eso es absolutamente mentira, porque el año pasado los niños comían con esa normativa y los niños comían.
Claro, esta madre nos ha contado que al parecer se han puesto en contacto con la concesionaria del año pasado y esta les ha dicho que no han participado en las concesiones este año porque les parecía que el presupuesto que se ofrecía no era suficiente para dar una comida de calidad. Y ante esto, bueno, pues han anunciado una concentración que será el jueves en los patios de los coles.
Que no hay intención por parte de educación de hacer ningún cambio, entonces al no haber solución se ha decidido convocar la concentración por el bienestar de nuestros hijos, porque lo que nuestros hijos necesitan es comer, y comer una comida de calidad, y necesitan comer todos los días. A mí no me vale con que un día la comida esté buena y los otros cuatro días de la semana solo coman un primer plato o no coman absolutamente nada, ¿no?
Más razón que un santo.
Pues sí, la verdad que sí. Así que nada, bueno, pues un poco a la espera de a ver qué es lo que pasa o qué ficha mueve educación.
Bueno, pues seguiremos pendientes. Gracias, Andrea.
A ti.
Y ahora viene Alberto San con los deportes. Alberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. No ha sido el mejor fin de semana para el deporte navarro porque ha habido muchísimas derrotas. Vamos a destacar, para empezar, una victoria, ¿verdad? La de Bettina, sí, claro, en balonmano femenino. Pero nos podemos centrar en la primera derrota de la temporada del Club Atlético Osasuna en el Estadio del Sadar. Una derrota frente al Betis con un gol del Chimi Ávila, que es, sin lugar a dudas, uno de los protagonistas de ese encuentro, por lo que acontecía antes, durante y después del partido. Un encuentro que
afortunadamente ya pasó.
Sí, ya pasó, al igual que la derrota, y esperemos que esta primera derrota en casa dé pie a la primera victoria lejos del estadio.
Te hago una pregunta. ¿Te gustó Osasuna?
Me gustó mucho durante muchos minutos.
Yo es
que opino eso. 25 minutos fueron muy buenos del Betis, en los que creo que Osasuna puede hacer alguna cosita mejor, pero creo que el rival lo hace genial, pero es que luego Osasuna lo hace bien. Y fíjate que en un partido en el que pierdes, generas muchas ocasiones y generas sobre todo muchas acciones de peligro, claro, en portería rival.
El pero quizás los fallos, ¿no?
Los fallos que perdemos, pero yo me quedo con que este equipo divierte, que me parece maravilloso.
Sí, sí. Bueno, pues a las 3 y 25 escuchamos tu análisis y el de tus contertulios.
Vamos a ver si sacamos cosas en claro.
Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Llegaba la información a las 2, a mediodía COPE, con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.